Vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando.
De la resistencia a la toma del poder.
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
No hay otro camino que los pueblos. Tenemos que juntarnos, los de abajo, los que sufrimos.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano. Un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, buenos días. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes y oyentas desde Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Hacemos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrelias, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero y quien les habla Silvia María, que ya mismo le damos la bienvenida. Bueno, Jorge, vaya esta cortina entonces para darte introducción a este tema que vas a contarnos.
Mira, es una perlita porque pareciera que Estados Unidos sigue creyendo que Panamá, no sé, será una provincia norteamericana o algo por el estilo. Voy a leer, no acostumbro, pero vale la pena leer. Dale. Este cable. El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Carlos Gutiérrez, de visita en Panamá para promocionar la ratificación del Tratado de Libre Comercio, bilateral, advirtió que la designación del presidente de la Asamblea Nacional de Panamá es un problema para la firma del acuerdo que antes de no existía. ¿A qué se refiere el señor secretario de Comercio? Dice, es profundamente decepcionante, dijo Gutiérrez en una conferencia de prensa, que las esclusas de Miraflores en el Canal de Panamá sobre la esclusa que van a hacer sobre la designación de Pedro González, a quien Estados Unidos considera culpable de homicidio según algunas agencias internacionales. Veamos por qué lo considera acusado de homicidio. El nuevo titular de la Asamblea Nacional, elegido para el cargo por casi la totalidad de los legisladores del gobernante Partido Revolucionario Democrático, fue sobreseído por la justicia panameña, cosa que no le preocupa a los Estados Unidos, en el proceso por asesinato de un soldado puertorriqueño en 1992, poco después de la invasión militar estadounidense a Panamá, tras cumplir además 3 años de prisión. Traduzcámoslo, el soldado este era un soldado norteamericano que participó de la invasión a Panamá. El señor que ahora pasa a ser presidente de la Asamblea Nacional de Panamá fue parte de la resistencia contra la invasión. Eso es lo que molesta al señor Gutiérrez. No es un delito la invasión, es un delito la resistencia. No sé si queda claro.
Clarísimo.
Y además, el señor secretario de Comercio dice que hoy es un problema para la ratificación del TLC.
Imagínate.
Verdaderamente una joyita.
Esto va contra la honra de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Y otro tema que esta semana estuvo muy en el candelero, Jorge.
En el sendero del candelero.
Chile. Qué semanita y qué declaraciones de la presidenta, ¿eh?
Sí, hubo de todo realmente. Sí. Las declaraciones de la presidenta, que parece querer competir con la derecha, a los efectos de mostrar que ella también puede tener mano dura. Le pidió a la justicia que intervenga, que actúe. Además, habló de aplicar la justicia militar.
Pero la mano dura la ejerce con la mano derecha, ¿no?
Claro, no me daba cuenta. Me parece que quiere ejercerla con las dos manos en este caso. Quiere aplicar la justicia militar para los incidentes que hubo en las afueras de Santiago, en los poblados, las poblaciones más humildes, a lo que nosotros llamaríamos las villas miserias en Argentina, que hubo, y esto es lo primero que hay que mencionar, y esto lo dice incluso los propios analistas políticos chilenos de la derecha incluso, hubo una verdadera sublevación popular que demuestra que hay cansancio con la distancia monstruosa que hay entre los ricos en Chile y la ostentación de la riqueza en Chile y los pobres, que son muy, muy pobres realmente. Entonces, eso, ese estallido popular, se tradujo en incidentes, en acciones de violencia y de una más violenta aún represión. No está muy claro, es muy confuso el episodio, pero dicen que hubo un carabinero muerto por un disparo, aparentemente de alguno de los jóvenes que participaron de estos incidentes en Pudahuel, concretamente, uno de los barrios populares del Gran Santiago. Y esto motivó que el jefe de policía dijese de que, bueno, que iban a... Es el primer muerto carabinero que hay desde la recuperación de la democracia en Chile. No es el primer muerto ciudadano. Hubo muchos muertos, aún en democracia, después de la recuperación de la democracia, y justamente muertos, muchos de ellos, en incidentes producidos aún en vida de Pinochet. Esta es la primera vez que se recuerda a Allende, a su muerte y al golpe de Estado sin Pinochet. Como decía, hubo muchos incidentes en otros años, mucha represión. Los carabineros son la imagen de la represión, no solamente en Chile, son una de las imágenes latinoamericanas de una fuerza represiva. Y el jefe de policía me causó cierta gracia, si no fuese tan dramático el hecho, de que dice de que jamás los carabineros usarían las armas si hay un grupo de gente oculta bajo la noche y que donde pueden caer inocentes. Mientras decía eso, y esto fue reproducido por el diario Clarín en Argentina, allí mismo en Clarín se ve una foto en donde un carabinero está disparando con una ametralladora. Entonces, no sé, alguien está mintiendo y ocultando lo que pasó. Pero bueno, dicen también de que hubo narcotraficantes metidos en este asunto. Supongamos que esto sea cierto. La pregunta es, ¿por qué uno tiene que enterarse que en las villas de Chile hay narcotráfico? Bueno, en Brasil es más que conocido, es casi un estado dentro del estado. Pero ¿no era que Chile era un paquetito primoroso con un monito y no había ninguno de estos problemas?
Y que es el modelo a seguir, ¿no? Desde el neoliberalismo lo que se está proponiendo como el perfecto modelo
a
seguir.
Entonces, algo no cierra.
No. A mí otro tema que también me llamó poderosamente la atención es que en la marcha del día 11 el Ejecutivo había autorizado solamente a 12 agrupaciones o 12 movimientos solamente para participar, el resto no estaba autorizado. A ver, ¿cómo es este juego en la democracia perfecta chilena, ¿no? Con la presidenta socialista?
Es la democracia vigilada, democracia vigilada, que en lo económico es absolutamente neoliberal. Y estos incidentes, además, no son hechos aislados. Hay una sucesión de acontecimientos que se vienen dando en Chile. Primero fue con el Transantiago, el odio, la bronca, el estallido de bronca de la gente, con un sistema que no funcionó, que además concentra el poder en grandes grupos económicos del transporte. Después, con los trabajadores del cobre, que después de 37 días de huelga rompieron por primera vez con esos mecanismos de tercerización que establecen las grandes corporaciones transnacionales para evitar tener que pagar mejores sueldos y demás. Esto después se trasladó a otros gremios, los petroleros y demás. O sea, en realidad olvidaba decir que antes que todo esto estaban los secundarios, los famosos pingüinos que empezaron la construcción. O sea, es una rebelión popular detrás de la otra, no sé si porque ya no está Pinochet o porque la señora Bachelet lo quiere imitar sin tener el terror que aplicaba el señor Pinochet.
Nos vamos a escuchar un tema de Víctor Jara.
Mi vida yo por ser muchacho diablo, mi vida me sople la cocinera, mi vida mi mamá me mandó un día, la cocinera sí, en la cocina me sople la sirvienta, entró una tina, tiquitiquiti. La cocinera mi alma, en la cocina, tiquitiquiti. Dentro una tina, sí. El niño infame, también me habían seguido para azotarme, tiquitiquiti. Si no es por el tejado, me había azotado.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Jorge, continuamos nuestro derrotero por Latinoamérica, Brasil.
Sí, en Brasil están pasando cosas no muy sorprendentes, pero muy ilustrativas, de el grado de corrupción que se está dando, que no es que se está dando, perdón, que existe en las estructuras políticas brasileñas.
Contanos un poco.
El Congreso, que todas las encuestas no lo dan precisamente como la institución más apreciada por los brasileños, tiene un presidente que se llama Renan Calheiros, de un partido centrista, del partido del Movimiento Democrático Brasileño, que está, hace ya desde mayo, acusado de haber recibido dinero para financiar parte de sus gastos, de la casa chica, como dicen los mexicanos, de los gastos de su ex amante, una periodista muy bonita por otra parte, Veloso, Mónica Veloso, con la que además tuvo un...
No es Nina, ¿no?
¿Cómo? Que además, con la que además tuvo una hija. Y aparentemente una empresa constructora que recibía seguramente de contrapartes contratos con el Estado, le financiaba el alquiler, una pensión para la hija y para la mujer esta, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad este no es la única acusación que había sobre él, hay otras dos causas que se incorporaron después, también vinculadas a haber beneficiado a una empresa cervecera para que le compre a un familiar de él una empresa de bebidas, en fin, hay varios problemas de esta naturaleza. Pero lo interesante es que el Consejo de Ética del Senado, que está conformado por grupos de senadores de los distintos partidos políticos, lo condenó, mejor dicho, aceptó que había falta de ética, que había violaciones al decoro parlamentario, y sugirió que el plenario vote la destitución, nada más ni nada menos, por primera vez en la historia de Brasil, del presidente del Congreso, tercero en la sucesión presidencial. Después de Lula, el vicepresidente, viene, porque fue absuelto, Renan Calheiros. Bien, hubo una sesión muy, muy particular, porque Renan Calheiros exigió y logró que se haga una votación secreta, y una sesión secreta sin participación de público, de periodistas, ni nada. Esto motivó varias polémicas, incluso una presentación de diputados que querían estar presentes, que no los dejaron entrar, hubo puñetazos incluso porque no los dejaron entrar, un pedido ante la Corte Suprema de Brasil, la Corte Suprema los autorizó, pudieron estar presentes, y es graciosísimo porque estaban presentes y iban contándole a la prensa lo que iba sucediendo adentro de la Cámara de Senadores. Bueno, lo concreto es que de los 81 senadores para condenarlo y destituirlo, hacían falta 41 votos, que es la mayoría, el 50% más uno. Pero no se consiguieron, hubo 40 votos a favor de no condenarlo, hubo 35 votos por condenarlo, y hubo 6 abstenciones milagrosas, porque 35 claro. más 6 son los 41 claro. justos necesarios para la condena. Para terminar de entender todo este galimatías matemáticos, hay que aclarar que el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, el Partido Gobernante, solo tiene 12 senadores, y que toda la alianza oficialista no llega a los 41 votos. O sea que para haber obtenido los 40 votos a favor, fue necesario que voten también por la absolución muchos senadores de la oposición, de los que se rasgaban las vestiduras por la crisis del gobierno, que votaron porque era un voto secreto. Claro, si el voto hubiera sido cantado y con una cosa pública, es probable que lo hubieran destituido, porque ¿quién iba a querer quedar pegado a esta cuestión? Pero bueno, esto no sucedió, fue un voto secreto y tuvo estas características. Se armó un tole-tole desde Dinamarca.
Toda una intriga palaciega.
Es muy gracioso además porque Shakespeare decía que algo huele mal en Dinamarca.
Claro.
Bueno, pero desde Dinamarca Lula sintió que algo olía mal, pero en Brasilia, y dijo de que lo que él quiere ahora es que se respete las decisiones del Senado, las instituciones, y que por favor funcione. ¿Por qué? Porque la oposición, que colaboró además para que el señor Calleres no sea destituido, ahora se lava las manos y dice, esto pasa porque la votación fue secreta, porque esto fue así, y vamos a boicotear y no vamos a permitir que siga estando al frente del Senado, y no vamos a participar de ningún, no le vamos a votar nada al gobierno. Hay un planteo de boicot para que obligar a toda una estrategia para obligarlo a Calleres a renunciar, porque además es un hombre de mucha confianza del gobierno, de claro. Lula, un aliado fundamental. Pero lo interesante es esto, que la oposición que dice estar tan enojada con el gobierno, participó de todo
sí,
esto.
Fue cómplice.
Totalmente. Un analista político de la Folia de San Paulo, que se llama Clovis Rossi, dijo, es la mejor imagen gráfica de que la política brasileña está podrida. Estas fueron sus palabras. Bueno, por supuesto, ahí hubo de todos los colores las críticas a toda esta cuestión. Y un detalle que termina por mostrar una arista todavía más insólita de esta cuestión. La ex amante de Calleiros, ex porque terminó denunciándolo a Calleiros por haber recibido las coimas con las que la financiaban a ella.
No habrá recibido una, lo que ella pretendía.
Probablemente. Mujer joven, por otra parte, 38 años, decidió en el mismo momento que Calleiros discutía y contaba los votos para ver si lo absolvían o lo condenaban, en el mismo momento contaba los billetes que había decidido que había acordado con la revista Playboy para posar desnuda en la tapa de la revista en el mes de noviembre. Toda una imagen muy interesante
de política internacional
y de un Brasil que se va para arriba.
Pujante. Escuchamos a C. Pinto.
Tristeza nesse peito de caboclo. Eu vou embora, meu patrão, não volto mais. Felicidade é uma coisa passageira, ela passa tão ligeira que a besta fica pra trás. É tão ligeira que a besta fica pra trás. Ela passa tão ligeira que a besta fica pra trás. Não quero prédio, só quero lua, só quero roça, não quero rua.
Não quero prédio, só quero lua, só quero roça, não quero rua.
Só quero festa antiga, antiga, menino,
te abraçar.
Se nem pra contar de compadre, menino,
aqui não dá.
Só quero festa antiga, antiga, menino,
te abraçar.
Se nem pra contar de compadre, menino,
aqui não dá.
Não dá pra fazer fogueira e a lua não quer clarear.
Não dá pra fazer fogueira
e a lua não quer clarear. Paulo, cê me perdoa, mas quero voltar pra trás.
São Paulo, cê me perdoa, mas quero voltar pra trás.
Pra matar essa saudade, São Paulo é só em Minas Gerais.
Pra matar essa saudade, São Paulo é só em Minas Gerais.
Só quero lua, só quero roça, não quero rua.
Não quero prédio, só quero lua, só quero roça, não quero rua.
Só quero festa antiga, antiga, menino,
te abraçar.
Se nem pra cortar de compadre, menino,
aqui não dá.
Só quero festa antiga, antiga, menino,
te abraçar.
E nem pra cortar de compadre, menino,
aqui não dá.
Não dá pra fazer fogueira e a lua não quer clarear.
Não dá pra fazer fogueira e a lua não quer clarear.
São Paulo, cê me perdoa, mas quero voltar pra trás.
São Paulo, cê me perdoa, mas quero voltar pra trás.
Pra matar essa saudade, São Paulo é só em Minas Gerais.
Pra matar essa saudade, São Paulo é só em Minas Gerais.
Já me perdi no metrô, quase perdi meu amor. Aqui eu não volto mais.
Estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres, aquí todos los sábados de 10 a 13 horas. Si querés llamarnos por teléfono y dejarnos tu mensaje, hacelo al 4382-9327 y si querés comunicarte vía internet por correo electrónico, hacelo a resumen@madres.org. También pueden escuchar Resumen Latinoamericano por las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Les recuerdo, ya está la nueva edición de Resumen Latinoamericano impreso, se puede conseguir en los kioscos de Avenida de Mayo y Corrientes, y además en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Mujeres y resistencia.
Mujeres y resistencia.
Este mes de septiembre se celebraba el Día de la Mujer Campesina en América Latina. Hoy les recordamos a Dolores Cacuango. Ella es una luchadora por la tierra y por su lengua quichua en Quito, en Ecuador. Dolores Cacuango nacía en 1881 en Cayambe, provincia de Pichincha. Le llaman Mamadulu. Fue líder indígena que dedicó su vida a defender el derecho a la tierra y a la lengua quichua para todo su pueblo. Nunca fue a la escuela, en realidad no pudo ir a la escuela, y aprendió el español en Quito cuando trabajó como empleada doméstica. Este es el destino de la mayoría de las indígenas pobres de Latinoamérica. Entre sus anécdotas nos cuentan que aprendió de memoria el código de trabajo y que le dijo en una ocasión a un ministro de gobierno: «Vos, ministro, mientes, cambias contenidos del código de trabajo porque estás de parte de patrones». Formó sindicatos agrícolas en Pesillo y en comunidades cercanas, y en 1944, junto a Tránsito Amaguaña y Jesús Gualabisi, un dirigente de la comunidad de Juan Montalvo, fundó la primera organización indígena del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Indios, la FEI. Hace más de 5 décadas, en 1945, que sin reconocimiento oficial, fundó la primera escuela bilingüe, quichua español. Luisa Gómez de la Torre, profesora del Colegio Mejía y compañera de Dolores en el Partido Comunista, respaldó su idea y entregaba a los profesores 20 sucres mensuales de su bolsillo. Estas escuelas seguían los programas del ministerio, pero también introducían elementos de la cultura indígena. Luis Catucuamba es el único sobreviviente de sus 3 hijos y fue uno de los que más apoyaron a su madre en toda esta lucha. Pues bien, en su nombre existe en Ecuador la Escuela de Formación de Mujeres Lideresas Dolores Cacuango, de Ecuarunari. Es una propuesta totalmente innovadora y sui generis en todo el continente. Es una escuela donde se forma políticamente a las organizaciones para que las mujeres lleguen a ser lideresas, conducida y llevada adelante por la organización. La escuelita viene funcionando desde 1996 y cuenta con 78 lideresas de las 12 provincias filiales de la sierra, de Ecuarunari. Estas mujeres se forjan como dirigentes, protagonistas y promotoras para sus comunidades, los pueblos y las organizaciones. Ya se ha concluido la segunda fase de actividades, completando con las compañeras del segundo nivel sus 240 horas de formación en 3 ejes: identidad y cultura, desarrollo y autogestión y política organizativa. Y ya se entra en el tercer año. Bueno, pues para recordar a estas bravas luchadoras por la tierra indígenas quichua, tenemos un audio para a ustedes realizado por radialistas apasionados y apasionadas. El audio se refiere a su compañera de lucha, Tránsito Amaguaña, que también luchó como ella por la tierra, por la dignidad y por la lengua.
Al pie del Taita Cayambe.
Nació en 1909, en Cayambe, al norte de Quito, en Ecuador. Tránsito Amaguaña conoció desde niña el duro trabajo en la hacienda del patrón. Tenía las manos despellejadas por trabajar tierra ajena y por ordeñar la leche que no podía beber. A sus 15 años...
Ya está bueno que tenga familia, Tránsito.
Pero mamá,
con este hombre vas a vivir.
Fue víctima de la violencia de su marido y tuvo que separarse de él. Con un niño a la espalda, Tránsito enfrentó su condición de mujer indígena sola y extremadamente pobre.
Tengo que dejarte, mijito. Nuestro padre Volcán, el Taita Cayambe, te va a cuidar. Voy a la ciudad y no puedo llevarte.
Con el alma dividida, Tránsito fue a trabajar como empleada doméstica. pero era demasiado el abuso de los patrones.
Tránsito Amaguaña se contactó con los incipientes movimientos indígenas. Entonces, conoció a la dirigente Dolores Cacuango y decidió luchar junto a ella.
A pie y descalza, recorrió los 66 kilómetros que separan Cayambe de Quito. Esta larga caminata la realizaría decenas de veces durante su vida para asistir a las reuniones del naciente Partido Comunista y para participar en las protestas.
Desde el Taita Cayambe, desde las entrañas del volcán, explotó el dolor indígena. La nieve se tiñó de sangre en 1931. Tránsito comandó la gran huelga de Olmedo.
Somos indios, carajo. Somos indias que no tenemos que dar de comer a nuestras guaguas. No somos animales de carga. Somos mujeres y hombres. No nos queda nada, nada. Solo tierra en las uñas. Tierra de las chacras que nos han robado.
Los sables se desenvainaron. Los soldados destruyeron chozas y cosechas. Los apresaron. Tránsito y sus compañeros buscaban entre las rejas el resplandor del Cayambe.
Fue puesta en libertad, pero durante 15 años vivió escondida para no sufrir las represalias del gobierno.
¡Nos devolvieron nuestras tierras! ¡Nunca, nunca más soportaremos la esclavitud de los huasipungos!
Los sindicalistas y campesinos habían conseguido el primer código de trabajo y la ley de comunas. Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango fueron pilares fundamentales de esta conquista. Ambas fundaron la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944.
La cárcel le llegó nuevamente. Después de un viaje por la Unión Soviética, Tránsito fue detenida y acusada de tráfico de armas. Los movimientos sociales presionaron por su libertad.
A los 89 años, todavía trabajando en su pequeña chacra a los pies del Cayambe, la abuela Tránsito Amaguaña fue reconocida por el gobierno ecuatoriano. Recibiría una pensión mensual durante el resto de su vida.
Bonitico el gobierno. Es la primera vez que se acuerdan de mí. Pero mi verdadero premio es el avance de mis hermanos, de mis hermanas, de todo mi pueblo.
Tránsito Amaguaña, mujer indígena, centenaria y tenaz luchadora por la libertad en las alturas nevadas de los Andes ecuatorianos.
Ahora escuchamos a Luzmila Carpio, también defensora de toda su cultura y su lengua, esta vez en Bolivia. Ella canta una canción que se llama Las mujeres debemos ser respetadas.
Warmi kunakari wangi kiyang kai kukusakuni nyau parisi. Warmi kunakari.
yaşaydığı kuartiyonlardan buz katar bir inançlıyım.
Herkiniz!
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Bueno, Jorge, y otro tema que está también muy candente es el tema de las reformas constituyentes en Venezuela y en Bolivia,
Sí, con escenarios muy distintos, sí, pero efectivamente bastante paralelo a la intención de reformar la Constitución, con objetivos bastante similares, por otra parte. En Venezuela, bueno, hay planteado, hay un Congreso, una Asamblea Nacional, como le dicen ellos, totalmente de oficialista, digamos así, chavista, y esto no por ningún milagro del autoritarismo, como dirían los liberales, sino por la estupidez de los liberales que decidieron abstenerse de participar en el 2005 en las elecciones legislativas, entonces se quedaron con todo. Esa legislatura aprobó los primeros, así en grande, lo que se dice en general, después se analizará punto por punto, la futura reforma constitucional, y el único dato nuevo que aparece allí en esta semana es que, o el más significativo, es que el presidente terminó muy enfrentado con un grupo que formaba parte del oficialismo, que es un partido que se llama Podemos, uno de los que decidió no sumarse al Partido Unido Socialista de Venezuela. Este partido, que tiene 9 legisladores y que tiene una actitud de apoyo crítico, fueron duramente castigados por el presidente, que prácticamente los mandó hacia la oposición, a donde ellos dicen no querer llegar. Pero bueno, lo cierto es de que es una constitución una reforma constitucional con elementos muy, muy de fondo en cuanto a permitir el avance hacia el socialismo, a mecanismos de propiedad social, y también, que esto es lo que a la oposición le molesta más, y sospecho que a este grupo que criticó tanto Chávez también, es la cuestión de que está planteada la reelección indefinida del presidente, claro que con algo que ya lo dijimos en otra oportunidad, y que no lo tienen otras constituciones, que es con la posibilidad de la revocatoria del mandato en cualquier momento. Por lo tanto, es un escenario que sospecho que no va a tener mayores obstáculos para avanzar rápidamente hacia la reforma constitucional. El caso de Bolivia es completamente distinto. El objetivo es hacer una reforma también muy de fondo. Siempre se habló de la nueva Bolivia, de refundar Bolivia con una participación protagónica y hegemónica del movimiento indígena, y que allí, en cambio, la derecha, y expresada más que en partidos políticos que son muy débiles y enclenques, en autoridades y en los movimientos cívicos de la llamada Media Luna, que es todo el oriente, que es la parte más rica de Bolivia, la parte con el petróleo, con la mayor parte del gas y con las mejores tierras, por otra parte. Allí, la derecha de esta Media Luna tuvo la habilidad, me parece, de aprovechar un conflicto histórico, como hay tantos en Bolivia, que es por el tema de la capitalidad. En Bolivia Sucre es la capital, La Paz, sin embargo, es la que tiene los poderes políticos, el gobierno y el legislativo. Esto es producto además de una guerra civil, en donde, ya lo dijimos también alguna vez, los sectores dominantes de la oligarquía del estaño lograron llevar los poderes del Estado a La Paz y le dejaron a Sucre solamente el poder judicial, esto es producto de que la oligarquía que venía de usufructuar las minas de plata estaba en declinación, y entonces se resolvió de este modo. Bueno, aprovechó ese conflicto la derecha para movilizar a los chuquisaqueños, que es la provincia en donde está Sucre, reclamando que la capitalidad plena, o sea, que se trasladen los poderes legislativo y ejecutivo hacia Sucre. Esto, que sería, no digo otra guerra civil, pero que armaría un conflicto regional monstruoso, el presidente Evo Morales no quiso que se dé ese conflicto, planteó sacarlo de la constituyente, y, como corresponde, la derecha dijo que tenía que ser incluido en la constituyente. Y como por mayoría y legalmente y por reglamento lograron en una sesión del 15 de agosto excluir este tema, se armó grandes incidentes, intentaron tomar la asamblea constituyente, impidieron que funcione, hubo heridos, perseguidos que casi los linchan. Hubo entonces un primer intento de negociación como conclusión de esta situación, pero después de ese intento de negociación se estableció un nuevo paréntesis de 30 días en la Asamblea Constituyente, pero en una situación muy dramática, porque ya hubo una prórroga de su funcionamiento que tenía que concluir el 6 de agosto y que se llevó al 14 de diciembre. Ahora hay 30 días en una negociación, a mi juicio, que va a ser prácticamente imposible. ¿Por qué imposible? Porque la derecha tiene absolutamente claro que si hay, como va a haber, una constitución con los planteos que hace el gobierno de Evo Morales y una alternativa propuesta por la derecha, y van ambas, que es lo que está planteado por otra parte, a referéndum, no hay ninguna duda cuál va a ser la que va a triunfar. Va a ser la constitución indigenista, socialista, etcétera, que está planteando el presidente Evo Morales. Por lo tanto, el único mecanismo que encuentra la oposición para evitar esto es obstaculizar que haya y evitar que sea legitimada esa constitución. Entonces van a tratar de que se venzan todos los plazos, van a cuestionar la legalidad, van a decir que, en fin, que se llame a otra constituyente dentro de 3 años, cualquier cosa van a inventar, como lo inventaron ya al principio. Primero fue el tema de las autonomías, esto lo dijeron muchos funcionarios del gobierno, como mecanismo para paralizar, estuvo paralizada 8 meses la constituyente, básicamente porque querían que todo se resuelva por los 2/3, cosa que sabían de que no tenía el gobierno, a pesar de que tiene mayoría en la constituyente. En fin, ahora el tema de la capitalidad, van a hacer lo imposible, a mi juicio, para que haya constituyente. Y el tema de la constituyente para Evo Morales es central. Después de haber nacionalizado los hidrocarburos, empezaron a nacionalizar la minería y demás, esto es fundamental, porque además plantean un congreso de una sola cámara, o sea, dicho, puede ser uno o dos, no interesa, pero supone una nueva elección para evitar lo que está pasando ahora, que la Cámara de Senadores está dominada por la oposición, en diputados tiene mayoría amplia el gobierno, plantea también la reelección indefinida, también del presidente, también está planteada la cuestión de la revocatoria de mandatos, cosa que nunca existió en Bolivia, y sobre todo las autonomías, plantea las departamentales, pero también las autonomías indígenas, en fin, toda una serie de cosas en donde a la derecha racista, blanca,
proimperialista
de Bolivia no le causa ninguna gracia. Y no solo son suposiciones mías de que no va a haber acuerdo, sino que hasta fue denunciado por el gobierno que hay una conspiración en marcha y que hay financiamiento de los Estados Unidos a esa conspiración. Y es obvio que Estados Unidos no va a permitir que se consolide el poder de Evo Morales, como significaría un triunfo aprobando una nueva constitución en Bolivia.
También durante esta semana se corrieron rumores fuertes de que estaba a punto de provocarse un golpe de Estado en Bolivia. ¿Fue así tal cual, Jorge?
Eso es un run-run que viene planteando hace rato, pero sí. El gobierno viene también teniendo una excelente relación con los militares, los ha comprometido en el proceso de la nacionalización, han participado. Y hubo un dato muy interesante esta semana, y es de que fueron relevados los jefes departamentales de las policías de todas las provincias, estas de la Media Luna, y alguna más.
Dato importante.
Pero es un dato importante, porque quiere decir que estos no debían ser de la confianza del gobierno o de la conducción de la policía, que está en manos de un general, por otra parte. Esto es un...
Bien, vamos a seguir tema, porque nos va a dar tela para rato. Escuchamos a María Rodríguez en Los Dos Titanes.
Hay dos gigantes genios en la historia, con mil laureles corono de fama. Bolívar, Adalí de la victoria, Sucre, el de mi tierra soberana. Los dos lucharon por el más fecundo ideal de inefable probidad, y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Y alcanzaron la gloria de este mundo, dándole a medio mundo libertad. Bolívar, cual Jesús el peregrino, Sucre como haber sacrificado. Los dos forman el alma del soldado, y América brindó mejor destino. Ellos son ideal bolivariano, que nos conduce hacia las obras buenas. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Y la fe que circula por las venas de nuestro corazón venezolano. Tierra capitana, donde no prosperó la tiranía. Y si veo flamear otra bandera ufana, yo respondo orgullosa con la mía. Y si un día el pie del extranjero profana el suelo del libertador, con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor. Con el ejemplo suyo lucharemos hasta poner en fuga el invasor.
Y Y continuamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, hacelo al 4382-9327. Para comunicarte a través de correo electrónico, hacelo a resumen@madres.org. Y si querés escuchar el programa a través de internet, hacelo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Se comunicaron con nosotros Jorge de Lanús, Milda de Boedo, Elena de Paso del Rey y Teresa de Quilmes, que le manda un caluroso abrazo a nuestro operador Emanuel Montero.
Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a ofrecer el habitual espacio en el que habla el comandante de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Esto ocurrió el último fin de semana en Guayana, donde Hugo Chávez estaba acompañado del presidente boliviano Evo Morales, firmando acuerdos y ofreciendo desde parte de Venezuela toda la solidaridad al proceso revolucionario boliviano.
Como sabotaje político, sabotaje y violencia terrorista, permiten abortar la, pretenden abortar la constituyente y están a punto de lograrlo. Por eso yo digo, anoche recordaba a Kennedy cuando dijo, los que le cierran los caminos a los cambios o revoluciones pacíficas no se dan cuenta que le están abriendo el camino a las revoluciones violentas. Porque estos pueblos ya están cansados. ¿Ustedes creen, señores de la oligarquía boliviana, que el pueblo de Bolivia va a permitir que se instale otro gobierno como el de Sánchez de Lozada, por ejemplo? Un gobierno subordinado a Washington, un gobierno de la oligarquía. Más nunca. Bájense de esa nube. ¿Es que creen que va a ser muy fácil, como dicen aquí, tumbar al indio y poner a un oligarca y el pueblo, que son millones, millones y millones, los pueblos pobres, los pueblos indios, los trabajadores, la juventud, los estudiantes, no lo van a dejar? Es como aquí, pues aquí creyeron que tumbar al otro indio este era fácil, llevárselo preso, matarlo y montar a Carmona, pues, por cierto, montar a Carmona. Ahí está, y quiero darle la bienvenida al nuevo comandante de la división de selva, el general Montilla Pantoja, general de división, ya tú eres general de división, de brigada. Montilla Pantoja, Montilla era coronel cuando el golpe, y él fue el que agarró preso a Carmona. Agarró preso a Carmona, allá, al golpista. ¿Cómo fue la cosa, Montilla? Échalo al cuento. Bienvenido a Guayana, Montilla.
Bueno, mi comandante, agradecido primero por permitir trabajar en este vasto estado del país, con el cual adquirí un compromiso el día de la transmisión de mando, de hacer lo que haya que hacer, ir a donde haya que ir para cumplir la misión. Lo de Carmona, bueno, él se encontraba en la habitación del entonces inspector general de la Fuerza Armada, que era general en jefe Lucas Rincón Romero, se encontraba de espalda agachado. Yo le dije a un grupo oficial, le toqué la espalda, le dije, señor Carmona, usted está detenido. Entonces él me dijo, ¿y por qué? ¿Por qué? Como si no hubiera hecho nada. Yo le dije, por haber violado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Eso es el hecho, sí. Bueno, hecho para la historia, general Montilla, le deseo mucha suerte a usted.
Gracias, mi comandante jefe.
Patria, socialismo, venceremos. La división de selva, ahí hay que formar los batallones indios.
Gracias,
señor general en jefe, muchas gracias. Mira, como tú lo decías ahora mismo, el padre Silva lo decía, no hay humanidad sin socialismo. Nosotros podemos decir igual, no hay patria sin socialismo. Venezuela hasta hace poco tiempo no era una patria. Bolivia hasta hace poco tiempo no era una patria. Solo gobiernos verdaderamente libres, unidos a su pueblo, democracias profundas, una revolución, pues. En este caso queremos hacerla pacífica, pero que no se equivoquen, Nosotros queremos hacer las revoluciones pacíficamente, porque es la voluntad de nuestro pueblo, y ojalá sea la voluntad de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Pero yo digo siempre, padre, hasta Cristo agarró un látigo y se fue un día al templo a sacar a los mercaderes. Por eso, bueno, yo una vez agarré un fusil, que Dios me perdone, pero recuerdo a Cristo y su látigo. La violencia que no queremos, sin embargo, hay que decirlo, la violencia de los oprimidos es legítima cuando va dirigida a acabar con la violencia de los opresores, que arrasan a los pueblos, que masacran a los pueblos. No queremos violencia, pero que no se equivoquen con nosotros, los oligarcas y el imperio norteamericano, que es el que maneja todas esas cartas. La estrategia en Bolivia es la misma que aquí comenzaron a aplicar hace varios años, que si paros cívicos, las mismas palabras, paros cívicos, un grupo de estudiantes de las clases ricas, de las universidades privadas, desobediencia civil, los medios de comunicación atacando, desestabilización económica, intentos del desabastecimiento. Es ahora me contaba Evo, están tratando de bloquear el único puerto. Bolivia no tiene mar. Sabemos de la historia y cómo Bolivia perdió su mar. Y ahí está Bolivia, bueno, con Chile, conversando. Nosotros nos alegramos mucho que al menos conversen ahora, porque hace años es que ni siquiera se conversaban. Ese es un tema que está pendiente. Un tema pendiente. Bolivia tenía su mar. Cuando llegó Bolívar allá y fundaron Bolivia, el primer puerto lo fundó el Mariscal Sucre y fue Puerto La Mar, en honor al Mariscal La Mar, jefe de las caballerías en Ayacucho. Bueno, pero el único puerto, porque Bolivia tiene salida al mar ahora, los están saboteando para que Bolivia quede ahogada en el territorio. La otra salida de Bolivia al mar, imagínense ustedes, tiene que cruzar, ¿cómo se llama? El río Paraguay, hasta el río de la Plata. Todo esto, imagínense ustedes, Bolivia, vean ustedes. Bolivia, aquí está Bolivia. Y aquí está el Pacífico. Está el Pacífico. Bolivia llegaba hasta el mar. Y todo esto llegaba hasta el mar. Ahora no tiene salida al mar. Entonces, tiene una salida por allí.
El río Paraguay.
Por el Paraguay. Tiene que recorrer por aquí. Sí. Todo esto, mira, al río de la Plata. Aquí, ¿verdad, Evo? Sí. Por aquí, ¿verdad? Por acá arriba, por arriba. Bueno, más largo todavía. Más lejos. Miles de kilómetros para llegar al Atlántico. Son los temas que hay que abordar en América Latina. Bolivia y sus grandes reservas de gas, de petróleo, de hierro. Bueno, la plata de Bolivia se la llevaron. Alguien dijo que se llevaron tanta plata del Cerro Potosí a España que se ha podido construir un puente entre el Cerro Potosí, ahí en Bolivia, y la entrada del Palacio Imperial en Madrid. Un puente de plata que cruzara el Atlántico. Se ha podido construir. Alguien sacó la cuenta. Se llevaron. Han saqueado este territorio. 500 años de saqueo. Ya basta. Esta tierra es libre. Y nuestros pueblos quieren patria, justicia, libertad, igualdad. Y la conseguiremos. Cuéstenos lo que nos cueste. Libertad, igualdad, socialismo. Hoy, ¿qué canción será esa? Esa es la juventud bolivariana que cantan ahí.
La reforma ya
llegó.
¿Qué canción es esa?
De mucho optimismo.
La reforma.
Con el pueblo reunido, debatiendo con tesón, buscando la aprobación de esa propuesta grandiosa, que el pueblo la reconozca, la nueva constitución.
¡Ahora! ¡Bravo!
Ya ganamos con el no, ahora vamos por el sí. Esa aprobación, señores, la decide mi país, ni en toda Latinoamérica y hasta un nivel mundial, presidente como Chávez, nunca vamos a encontrar. Ahora...
Muchas gracias, ese aplauso para la megabanda de CDG Benalún. Gracias por esa canción, muchachos. Bueno, aquí está Evo, mira. La azul azulita y la roja rojita. Esta es la propuesta de reforma. Camarógrafo, por el amor de Dios. A ver, ajá. Aquí está la reforma constitucional. Ojalá que en Bolivia logren la nueva constitución, porque ¿cómo hacer un cambio profundo amarrado por el viejo Estado? Es imposible. Llegas hasta un límite, Evo. Se llega, todo tiene un límite. Y fíjate, tanto es así que a pesar de que esta constitución es de las mejores del mundo, tiene apenas 8 años, sin embargo, ahora cuando nuestra revolución ha avanzado, yo considero que es imprescindible la reforma para abrir nuevos horizontes y poder continuar profundizando la revolución, sobre todo en cuanto al poder popular, al poder económico, al modelo económico socialista, al nuevo Estado social de derecho y de justicia. Hay que continuar avanzando. Por eso la reforma constitucional que hemos planteado, yo la califico de imprescindible, necesaria para profundizar y ahora la construcción del socialismo. Evo, fíjate, hoy nosotros estamos lanzando dentro del proyecto del socialismo industrial. Fíjate toda esta maraca de libro. Antenoche estuvimos en una reunión más, 7 de septiembre, la tarde y buena parte de la noche. El modelo de desarrollo industrial socialista. Proyecto de empresas básicas. Una nueva estructura industrial del país. Bueno, fíjate, Evo, hoy estamos lanzando nosotros, de todo el conjunto de empresas nuevas, para sumarse a las empresas, no vamos a llamarlas viejas, a las antiguas. Solo que las empresas antiguas están en un proceso de transformación, porque no pueden seguir siendo las clásicas empresas del Estado capitalista o empresas capitalistas de Estado. No. Hago un llamado, siempre lo hago, a todos los gerentes, trabajadores de las empresas de Guayana. Vamos a dar el salto del modelo viejo al modelo nuevo. ¡Socialismo! 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 Entonces hoy estamos lanzando la nueva Siderúrgica Nacional, una nueva empresa, ahora una empresa socialista del Estado, una nueva siderúrgica. La vamos a construir muy cerca de aquí, más allá, está varios kilómetros. Segundo, tubo sin costura. Tercera, empresa socialista, concentración del mineral de hierro. Cuarta, la empresa socialista recuperadora de materias primas, compañía anónima. Quinta, empresa socialista, servicios de laminación de aluminio. Sexta, empresa socialista de pulpa y papel. Son las 6, Chino, ¿verdad? Correcto. Las 6, hasta ahí vamos, después de haberlas revisado con lupa en la Comisión Central de Planificación rumbo al socialismo. Bueno, luego tenemos que hacer unos pases a cada una de estas, de estos lugares donde hoy se van a colocar las piedras fundacionales de estas empresas socialistas que estamos comenzando a construir. Ahora, Evo, imagínate el día que nosotros
formemos las empresas transnacionales del ALBA. Ya con Cuba vamos avanzando bastante. Con Nicaragua vamos avanzando y con Bolivia también. Los cuatro países del ALBA. Recordemos que el ALBA es el nuevo espacio de integración de Unión Bolivariana. Y hay países observadores como Ecuador, Uruguay y Haití. Y pronto, Irán, el ALBA crece hasta Persia. Y hay muchos otros países que están interesados en conocer qué es el ALBA, como Vietnam, como Siria, los países del Golfo Pérsico, países árabes, los países africanos. Esto no estaba en el plan, Nicolás, que el ALBA creciera hasta el Asia, hasta Europa. Hay países europeos interesados en el ALBA. Bueno, el ALBA es nuestro espacio, pues, primigenio. Las empresas gran nacional. Imagínate el día que nosotros creemos la empresa gran nacional del acero, del hierro y del acero, Bolivia y Venezuela, sumando nuestros potenciales. Evo, así lo digo, allá está Raduán, el presidente de Ferrominera Orinoco, y todos los trabajadores, levanten la mano por favor, los trabajadores de Ferrominera. Ajá, ahora levanten la mano los que quisieran ir a Bolivia, ayudar a Bolivia a crear su industria del hierro. Mira, todos se quieren ir. Me van a dejar solo aquí. Todos se quieren ir a Bolivia. Claro, muchachos, Bolivia es también nuestra patria. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Bolivia! Anoche le cantamos el himno nacional de Bolivia. Y fíjate que lo cantaron completo los soldados. Las cuatro estrofas. No, yo canté apenas la primera. El coro, la primera estrofa. Bolivianos, helado propicio. Y ahí viene con una carga histórica terrible, tremenda, una fuerza gigantesca. Y ese verso final del coro. Morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en sus aras de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, mas nunca seremos esclavos, libres seremos, para siempre serán libres nuestros hijos, nuestros nietos. Nuestra patria, libre. Ahora, tú lo sabes, Evo. Solo unidos seremos libres. ¡Que viva Evo! Solo unidos. Ahora, la unión, miren, la unión no se va a construir solo de palabras. La unión hay que construirla, hay que hacerla como se construye la planta de concentración del mineral de hierro. Por eso digo, las empresas transnacionales. La unión de la tecnología, todo lo que aquí hemos desarrollado en estos años en Ferrominera, está a la orden de Bolivia, Evo. Esto no es cuento, es que estamos dispuestos. Ya ustedes han ido a Bolivia. Raduán, tú fuiste a Bolivia. Danos alguna apreciación del potencial que hay en Bolivia. El presidente de la Ferrominera Orinoco, Raduán, por ahí está su esposa, que saludé con mucho gusto, sus trabajadores, trabajadoras de nuestra gran Ferrominera Socialista Orinoco.
Buenas tardes, presidente. En Bolivia fuimos este año, en mayo de este año, y en mayo del año pasado también estuvimos por allá. Vimos la reserva del Mutún, el Cerro del Mutún. Participamos y apoyamos al gobierno de Bolivia en una licitación internacional que tuvieron, y hemos evaluado también las reservas y el potencial que tiene ese cerro. Ese cerro es el tercer yacimiento más grande del mundo de mineral de hierro. Ahorita tengo entendido que la mitad de ese yacimiento fue adjudicado por una empresa hindú, Jindal, en la India. Y bueno, ese enorme potencial.
Mira, el Mutún es como cuántos Cerro Bolívar.
El Mutún es como unos 40 Cerro Bolívar.
Imagínate. Allí hay hierro para 500 años más.
Sí.
Es una de las más grandes del mundo, ¿no? El Mutún.
Es el tercero más grande del mundo.
¿Cuál es el primero, el brasileño?
Hay unos en Brasil y en Australia también. Ahora en China tengo entendido que descubrieron uno muy, muy grande. Están hablando que pudiera ser el mayor del mundo.
¿En China?
En China.
¡Viva China! ¡Viva China!
¡Viva!
Bueno, gracias, Raduán. Bueno, vamos a continuar. Y precisamente entonces, Nicolás, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a firmar. Estamos hablando, pero actuando. Hablando y haciendo. Vamos a firmar de inmediato la carta de intención, que es el primer documento que se firma. Vamos a firmarlo aquí mismo, Evo. Primero vamos a firmar el de... el hierro. Leo aquí, carta de intención para el desarrollo de una empresa mixta, gran nacional, en el territorio de la República de Bolivia, en materia minero-siderúrgica, hierro-acero, en el Cerro Mutún, ubicado en la provincia de Germán Busch. Esta no es familia de aquel, ¿no? Este es Busch el patriota. Busch el boliviano. Este era boliviano, Germán Busch.
El teniente coronel.
Teniente coronel, boliviano.
La guerra del Chaco, sí, boliviano.
La guerra del Chaco. Que viva Germán Busch. Hay Busch buenos. Este es Busch el bueno. Germán Busch el bueno. Busch el bueno.
Que convocó el primer congreso indígena el año 1938-39.
Y pero él no era indígena.
No era indígena
y convocó un congreso indígena. Militares patriotas. Bien, en Santa Cruz. Esto queda en el departamento de Santa Cruz, en Bolivia. Bueno, vamos a firmar pues este compromiso. Y el compromiso...
Se han desatado lacayos del odio. Sagrados vientres quieren mancillar. Violan pureza, desangran la vida. Nuestro destino quieren doblegar. Seres oscuros que engañan al tiempo. Los lleva, los trae, los vuelve a juntar. Pálidas caras, sonrisa de muerte, comprando naciones, quieren dominar. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja. En la trinchera combatiré, un buen soldado, buena mujer. Mi tierra es madre, mi patria es hembra, un continente que no se deja. En la trinchera combatiré.
Pueblos reposan el vientre de la mujer latinoamericana. Es la liberación, es el amor, es el reencuentro en el centro de la vida. La mujer luchadora, revolucionaria de los tiempos, paridora del futuro de la patria.
Somos el grito del parto a la vida, matriz de amor, matriz de ilusión, fruto rociado con savia divina, fuente perpetua rumbo a liberación. Somos la fuerza, defiendo mi patria. La revolución mi destino marcó. Mi comandante ordena avanzada, mujeres. Juro por Dios, detendré al invasor. Mi tierra es madre, mi patria es centra.
Esto es Resumen Latinoamericano, como todos los sábados de 10 a 13 horas por AM 530, La Voz de las Madres. Si quieren escuchar el programa a través de internet y pueden hacerlo, háganlo a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Para llamarnos y dejarnos tu mensaje, hacelo al 4382-9327, como lo hizo Carlos de Bernal, que les agradecemos la llamada, y Miguel de Coronado. Les recuerdo que está a la venta el Resumen Latinoamericano edición impresa en la Avenida de Mayo, en Avenida Corrientes y en la librería de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
Continuamos escuchando al mandatario venezolano Hugo Chávez Frías desde Guayana.
Miren, cuando Venezuela se compromete, es que se compromete. Así que vamos a trabajar rápido, rápido, señor canciller, usted con la coordinación general, porque tiene que ver con las relaciones internacionales, ¿no? Para que empecemos. Mira, la empresa, con todo mi respeto, yo sé que las empresas hindú o indias de la India, allá, porque aquí somos los indios de América del Sur, nos unimos los indios de la India con los indios de Bolivia. Bueno, hay que recordar que a nosotros nos llaman indios porque a Cristóbal Colón creyó que llegó a la India, había llegado a la India, indios, bueno, los indios de aquí. Con todo mi respeto a las empresas indias de allá, de o hindúes o indias, nosotros tenemos que ganarle a esa empresa india. Chinocán. ¿Tú eres chino? ¿Tú eres chino venezolano? ¿O eres indio venezolano?
Chino, hindú, indio.
Tú eres de todo. Chinocán es indio, chino, ministro, hindú y de todo eso. Bueno, le vamos a ganar a la empresa india en rapidez y en eficiencia. Con toda la experiencia ferrominera. Bueno, vamos a buscar un nombre apropiado para esta empresa mixta. No tiene nombre todavía. Ya le daremos un buen nombre, Evo. El que ustedes digan allá, porque ellos son... es Bolivia. Allá la soberanía de Bolivia se impone, pues. Nosotros vamos a la orden de Bolivia. Tendremos seguramente minoría en la empresa mixta. Pero vamos con todos los hierros, Evo. Toda nuestra gente, los recursos que podamos aportar para comenzar pronto, pronto, prontico, el desarrollo del Mutún en la parte que le corresponda a esta empresa mixta gran nacional boliviana-venezolana. Pronto, nosotros los dos, Evo y yo, queremos ir allá al Mutún a colocar la piedra fundacional de la primera etapa, pues, la primera etapa. Porque me dicen que el hierro está a flor de tierra allí. Evo me dice que él llegó y quería levantar una roca y no podía. Villegas, podemos traer aquí muchachos bolivianos, ¿verdad? A capacitarse aquí, trabajadores, pues, hombres, mujeres, a hacer aquí cursos, que trabajen con nosotros aquí un tiempo en ferrominera, que hagan cursos, talleres, para que vayan capacitándose. Empresa del nuevo Estado, de la nueva Bolivia. Vamos a firmar a continuación la carta de intención para la construcción en la región del trópico de Cochabamba, allá en el Chapare, de un complejo petroquímico binacional, Venezuela-Bolivia.
Tercero, firmamos la petroquímica. Esto queda en el trópico. Allá estuvimos hace poco. Allá hay grandes reservas de gas. Ahora, ¿qué pasa? Que Bolivia, ¿qué? Se llevaron el gas crudo. La riqueza del gas es el desarrollo de la materia prima. Igual que el hierro, se llevaron así como la plata, materia prima, se llevaron el estaño, madera, oro, piedras preciosas. Ahora se llevaban el gas crudo. Se lo han llevado. Hay que desarrollar la petroquímica. Hay que desarrollar aguas abajo, como Iván decía, el hierro, el acero, y de ahí aguas abajo, todos los productos derivados del acero. Igual pasa con el gas. Vamos a hacer la petroquímica en Bolivia. Nos encantaría mucho que China, Irán, les hacemos la invitación, ¿verdad, Evo? A China, Irán y otros países, amigos, que nos acompañen en esas inversiones, en ese desarrollo petroquímico, siderúrgico. Bien, ya firmamos la petroquímica en el Chapare. Ahora vamos a firmar carta de intención para el desarrollo de una empresa mixta en Bolivia para dos plantas de cemento. Tienen mucha materia prima ya, mucha caliza. Luego, carta de intención, y esta es la cuarta y última por hoy, para el desarrollo de proyectos en el área forestal, donde está el presidente Proforca, la Proforca socialista. Traigan pues la carta de intención, muchachas, por favor. Evo Morales, Hugo Chávez. Hugo Chávez, Evo Morales. Ya nos parecemos hasta en el nombre. Hugo Chávez, Evo Morales. Evo Morales, Hugo Chávez. Fidel Castro, el eje del mal. Fidel, pronto vamos a vernos, Fidel. Fidel, Fidel, ¿qué será lo que tiene Fidel que ni la muerte puede con él? Bueno, viva Bolivia, viva Venezuela y viva el ALBA. Este es el ALBA, el ALBA, los acuerdos del ALBA, la unión bolivariana de nuestros pueblos, de nuestros territorios, de nuestros potenciales nos hará libres. Unidos seremos libres, unidos seremos libres. Gracias, muchachas.
Muchas gracias, presidente, muchas gracias, decir al pueblo venezolano, por los nuevos acuerdos que van firmando. Que verdad, el 50% del hierro en la zona de Mutún está bajo la licitación, pero el 50% disponibles. Hace dos días atrás hicimos un foro, un taller, seminario para cómo aprovechar rápidamente, y con esta firma, con esta carta de intenciones, con seguridad vamos a acelerar que dos empresas mixtas aproveche este recurso natural tan importante para nuestro país.
Fíjate, Evo.
Pero además de eso, quería decirle, hablando de la parte técnica, vamos a instalar un centro tecnológico con las Fuerzas Armadas en esta región de Puerto Suárez, donde los soldados o los jóvenes de la región pueden prepararse técnicamente, técnicos medios, técnicos superiores, para implementar esta empresa siderúrgica. E interesa el pueblo cruceño, interesa los municipios, como también el gobierno nacional. Con relación al tema de precio químico, agradecer ese apoyo. Se ha visto ese sentimiento del pueblo boliviano, gran concentración tan voluntaria de esta región, la región del trópico de Cochabamba. Hay petróleo, hay gas. Y también con las Fuerzas Armadas ya vamos a empezar estos días con un centro tecnológico para que nuestros hermanos menores se preparen técnicamente para petroquímica. Lo que sí va a ser importante, la exploración, ampliar los volúmenes de producción en esta región, convencidos que tenemos mucho petróleo, mucho gas natural, y eso ya vamos avanzando entre dos en...
Evo no se va. Evo no se va. ¡Se queda! Mira, Evo, a nombre de todos nosotros, llévate esta roca de mineral de hierro para unirlo con el boliviano, y esta que es una briqueta, de una briqueta. Este es hierro ya puro, de alto tenor, listo para la siderúrgica. Fíjate, para allá, claro, para llegar a esto hay que pasar por todo este proceso, que es lo que tenemos que hacer allá, Iván, en el Mutún.
pronto, lo más pronto que podamos, para estar haciendo briquetas, pellas, ¿no? Y luego la acería, la siderúrgica. Fíjate, están emocionados los muchachos allá. Está la bandera de Bolivia. Evo, Evo, fíjate. Mira, hablando del hierro, para despedir a Evo con esta reflexión, y que Dios te acompañe cada minuto, cada segundo de tu vida, que estás, bueno, en el ojo del huracán, por ser leal con tu pueblo y por llevar adelante la bandera, las banderas de Tupac Katari, de Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Huaycaipuro, de Bolívar, de Sucre. Pongan cuidado, muchachos, allá, fíjate. El himno de Bolivia.
De la patria, el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos, y en su cara de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Morir antes que esclavos vivir. ¡Viva Bolivia! ¡Viva Evo!
¿De dónde eres?
¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Y ustedes qué hacen aquí?
Estudiando.
¿Están estudiando qué?
Estudios políticos en la UBD. Somos becados.
En la Bolivariana, en el estado de Bolivia. ¿Y están estudiando aquí en Bolívar? ¿Pero aquí en el estado de Bolívar? ¿Cuántos bolivianos son por todos?
33
bolivianos.
Estudian la carrera de Estudios Políticos Gobierno, Comunicación Social y Gestión Ambiental y Social. Señor presidente, le felicitamos por su gobierno. ¡Que viva! Y al señor presidente Evo Morales, ¡que viva!
Presidente de Venezuela, en este momento quiero declamar una poesía que yo sí he compuesto por mi propia. Hermanos revolucionarios, hermanos y hermanas, compatriotas, en este momento voy a declamar una poesía que dice campesino. Hermanos de esta tierra pachamama, hermanos, pues dicen que hoy es tu día. Hoy los traficantes de la historia se recuerdan y consuelan y te saludan. ¡Campesino, hoy es tu día! ¡Campesino, eres el sostén de la patria! ¡Campesino, eres el ciudadano útil! Al escuchar estas palabras de opresor, me das rabia. ¿Cuál campesino? ¿Qué campesino? ¿Por qué desfiguraste nuestra verdadera identidad? ¿Por qué cambiaste nuestro nombre para ser oprimidos, para ser humillados mejor? Pues es decir, basta, basta de engaños y mentiras, basta de leyes y reformas represivas de los Estados Unidos. Pues 500 años de genocidio, 500 años de hambre y miseria. 500 años es mucho. 500 años es mucho. 500 años de esclavitud. 500 años de sangre y luto. El pueblo está presente. El pueblo está aquí. Gracias. Ante todo. Ay, ay, ay.
Bravo, bravo, bravo. Bravo. Vamos a recordar de nuevo a Mao Zedong. Un día como hoy murió el camarada Mao, el creador de la patria china, del socialismo chino. Dijo Mao Zedong aquello: China debe caminar con sus propios pies. Los países deben caminar con sus propios pies. Y también dijo: el imperialismo terminará siendo un tigre de papel, y nosotros, nuestros pueblos, debemos ser tigres de acero, tigres de hierro, tigres de acero, Por tanto, recordando a Mao, en honor a Tupac Amaru, Tupac Katari, Guaycaipuro, Bolívar, Sucre, Evo, y esta poesía de esta hermana boliviana y de estos jóvenes hermanos y hermanas de Bolivia. Hagamos a nuestros pueblos, a nuestras patrias, patrias de hierro, patrias de acero, patrias de vida, patrias de amor, patrias unidas, patrias libres. Llévate la briqueta para hacer la patria de acero, la patria de amor y la patria libre. ¡Viva Evo!
Solo a través del amor, por la patria grande que soñó Bolívar, surge de nuevo la acción en la construcción de América unida.
Presidente de este domingo, domingo 9 de septiembre, aló presidente número 293 aquí en la Venezuela de hierro. El domingo pasado estábamos en la Venezuela de maíz. Sumamos hierro con maíz y todo eso, petróleo, y sobre todo le ponen un baño de amor, y esa es Venezuela. Venezuela, en verdad que es impresionante. Veníamos volando en el helicóptero, sobrevolando el eje del Caroní y el embalse de Macagua y más acá el embalse de Caruachi, y más acá va Tocoma avanzando ya, y luego la madre de todas, Guri, con sus compuertas abiertas, y la belleza del agua. Yo siempre, Daniel, he pensado, y hoy se lo decía a Teresita Maniglia, venía a mi lado en el helicóptero, con la puerta abierta, como nos gusta, ¿no? La pasión del paracaidismo le provoca a uno es lanzarse. Es una pasión mirar hacia abajo, con la puerta del helicóptero abierta. La tierra llama, ¿no? Entonces veníamos mirando. Esa franja, nosotros veníamos volando, le pegamos de Macagua, ¿no? Giramos en redondo y nos vinimos por la ribera derecha del Caroní, que baja hacia el Orinoco. Bueno, en esa ribera derecha del Caroní, yo siempre, desde que la vi por primera vez desde el aire, me he figurado una nueva ciudad. Una nueva ciudad ecológica, productiva, María Cristina. El lago al frente. Es que la veo clarita. Hay unas colinas bellísimas. Y además una ciudad productiva. Que tenga un cordón verde a retaguardia. Áreas productivas, siembra. Y un cordón azul al frente, el lago de Macagua. Y más acá el lago de Caruachi. Ajá. Fíjense. A Evo le gustó mucho el queso guayanés. A Fidel también es su plato preferido. Yo, mira, una vez le mandé a Fidel dos personas de aquí, de Rangel me llevó allá. Le di a Rangel, consíguete los expertos más expertos del queso guayanés. Bueno, fueron a Miraflores. Los conocí, me hicieron una demostración allá. Y luego yo probé el queso exquisito, exquisito. Lo mandé a Fidel. Allá le dictaron un curso a unos cocineros de Fidel, porque Fidel todos los días pedía y pide queso guayanés, el mejor del mundo, el queso guayanés, queso de Guayana. Bueno, entonces miren, aquí está el proyecto de este conjunto de nuevas empresas que junto con las empresas antiguas de Guayana vamos a conformar el piso sólido del nuevo modelo de socialismo industrial venezolano. La historia del, vamos a llamarlo, la historia de la industrialización de Venezuela es bastante triste. Eso comenzó, bueno, con el siglo XX. Pero aquí se montó embajador Fujigie, embajador Sifán. ¿Qué fue lo que aquí montaron? El modelo impuesto por Estados Unidos. Es decir, el modelo de industrialización altamente dependiente. El modelo que nos especializó solo en la producción de materia prima. Exportación de materia prima para luego el imperio con sus empresas transnacionales procesarlas, darles valor agregado allá en el norte. Y luego vendernos de regreso nuestro propio hierro, convertido en aceros de distintas magnitudes y tipos, convertido, bueno, en bienes de capital, maquinarias, vehículos, y vaya usted a saber cuántas cosas que se hacen del hierro, en cuántas aleaciones, de cuántos tamaños, luego inundar nuestros pueblos con sus productos, pagándonos una miseria por la materia prima. Casi no nos pagaban nada, ni siquiera los impuestos, ni las regalías, destrozando nuestro ambiente, explotando a nuestros trabajadores, creando aquí además un modelo perverso de segregación. El modelo que aquí instalaron, por ejemplo, la Orinoco Mining Company, unas instalaciones de lujo, viviendas de lujo para los gerentes extranjeros y la alta gerencia. Y los trabajadores viviendo en barracas, comiendo, no voy a decir la palabra, piedra. Ah, y aquellos viviendo como reyes. un modelo basado en la desigualdad. Lo mismo pasó con el modelo petrolero. Una zona, la zona con las viviendas más grandes y más bonitas que se pueda uno imaginar, hospitales, campos de golf, el modelo instalado acá, impuesto el capitalismo industrial dependiente, subdesarrollado, que empobrece a nuestro pueblo. Ahora, después de distintas fases del proceso de industrialización del país, desde aquellas fases de sustitución de importaciones, que fue el acentuar ese modelo dependiente, después vino la fase neoliberal, que pretendió privatizar todo esto, ahora vino la revolución y pasó a la historia, y está pasando y pasará completamente a la historia el modelo de industrialización dependiente, atrasado, subdesarrollado. Y la única forma en que nosotros aquí construyamos nuestro propio modelo del desarrollo industrial que necesitamos es a través del modelo de empresa del Estado socialista, el socialismo industrial. Y aquí están los planes que ya se están comenzando a convertir en realidad. ¿Será?
Solo a través del valor de una gran nación, con fe y optimismo, surge una sola visión. El sendero es hoy rumbo al socialismo, donde mi gente con fuerza y pasión edifica hacia el mañana las fortalezas de una humanidad justa.
Y estamos en Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, al 04382-9327. Para escucharnos a través de internet, lo podés hacer a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org. Nos llamaron Miguel de Coronado, Julio de Aedo, Rosa de Congreso, Isabel de Constitución, que no le gustó el tango que pasamos para Manuel Marulanda. Vamos, Isabel, está buenísimo. Y para Héctor de Lanús. Y les doy la bienvenida a nuestros compañeros y compañeras, Julio, Carolina y Matías. Vamos a hablar, sobre, por supuesto, en el bloque de Voces de Colombia. Pero antes, quería compartir junto con ustedes y con nuestros oyentes y oyentas una entrevista que se le realizó al gestor de paz, Álvaro Leiva, que habla sobre el tema del canje humanitario y los cadáveres de los diputados. ¿Lo compartimos?
Bien. Lo primero es explicarle al mundo por qué la confianza de las partes en usted como mediador, siendo de origen conservador, que se gane la confianza de una guerrilla que dice ser de orígenes de izquierda, como las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y de un gobierno como el del presidente Álvaro Uribe, del cual fue usted contendor electoral en las elecciones del año pasado.
Yo me considero una figura de centro, yo soy un demócrata por excelencia, y un amante de la libertad y de la democracia, de tal forma que no me siento con enemigos ni a la derecha ni a la izquierda. No se me puede reprochar absolutamente nada y eso me enaltece, porque me permite adelantar gestiones como las que se realizó en el día o en estos últimos días.
Hablemos de esa gestión, doctor Leiva. Hagamos un breve recuento. ¿Cómo fue? ¿En qué momento empezó? ¿Es verdad, por ejemplo, que ustedes tenían las coordenadas 5 días antes de cuando empezó realmente el operativo? ¿Cómo se encontraron?
Sí, claro, las coordenadas, sí, claro. El Comité Internacional de la Cruz Roja habló con todas las partes en conflicto en la zona, es decir, con el gobierno, con las FARC y con los paramilitares. Sin el consentimiento, digámoslo así, sin la anuencia, habría sido muy difícil entrar, porque no se trata de entrar para que se cometa una barbaridad o se produzca una tragedia, de tal manera que sin el consentimiento de todas estas partes no se habría llevado a efecto este proceso. Las FARC entregaron las coordenadas y se procedió el día lunes en un helicóptero nos fuimos hacia allá, hacia donde se señalaba precisamente las coordenadas tienen ese valor, en una zona inhóspita, en donde se siente y se huele la candela en términos de confrontación. La hay porque la hay. Aún con las garantías se alcanzaron a escuchar unos bombazos, a oír el vuelo de unas naves, helicópteros y aviones, sin que esto implique, o esté yo señalando que no hubo garantías, sino que la proximidad del sector se está combatiendo. Y después de una búsqueda difícil, ardua, yo diría que realmente sin precedentes para los mismos integrantes del grupo, se llegó a un campamento en donde ya siguiendo unas instrucciones que llevábamos escritas, encontramos una zona dentro del campamento de una extensión de unos 25 metros por 25, donde hallamos los 11 cadáveres.
Doctor Leiva, para cerrar este capítulo, ¿qué fue lo que más lo tocó a usted como ser humano? Como
pues persona? La parte humana, verlos tendidos después de haber luchado durante tanto tiempo por su regreso, la zona desgarrada, absolutamente preciosa, una selva mágica llena de dolor, con gente, una población absolutamente desorientada en su pobreza, pero informada y atenta a lo que le puede suceder, preocupada y en muchos casos atribulada por el susto. Y naturalmente tener que regresar con estas bolsas plásticas, ¿no? En donde se encontraban 11 diputados que salieron de la asamblea departamental vivos para regresar a sus casas 5 años después, en la forma en que usted mismo pudo darse cuenta en el día de ayer. Yo creo que todo eso afecta, sin duda conmueve, y la parte emocional también se trastoca. Si bien es cierto que es un golpe, también enriquece, porque uno tiene que todas las veces con mayor ahínco darse cuenta que la vida es una y que hay que aprovecharla de mejor manera, buscando la tranquilidad, la paz, el sosiego.
Tal vez la pregunta sobre, pero es necesaria. ¿Está usted dispuesto a colaborar en este nuevo capítulo que tendrá el acuerdo humanitario y tal vez la ventana hacia la paz en Colombia que ya ha venido trabajando la senadora liberal Piedad Córdoba con el mandatario venezolano?
Sí, lo he hecho desde 1984, con actores en su momento. Piedad es una de ellas ahora. Qué mejor que tenga suerte. Yo la admiro, le tengo mucho respeto, mucha consideración, y parece que está bien apadrinada, porque creo que el que le va a permitir al presidente Chávez venir a Colombia a hablar con Marulanda es el presidente Uribe, que al fin y al cabo es el de la llave. Yo creo que si él permite que Chávez venga a hablar aquí a Colombia con Marulanda, todo se resuelve, y de golpe hasta podemos regresar a la Gran Colombia, uno nunca sabe.
Bien, Julio, ¿qué tenemos para decir sobre lo que acabamos de escuchar?
Pues escuchar a Álvaro Leiva es algo sumamente interesante, porque denota que es una persona de los que podríamos llamar demócratas, así venga de uno de los partidos tradicionales, pero es una persona que ha aportado indiscutiblemente en los últimos años a la posibilidad de salir de esta situación de conflictividad que tiene el país. Es una de las personas más creíbles dentro del, digamos, buró del Estado colombiano.
Hoy ustedes traen un tema que está muy pedido por nuestros oyentes y oyentas.
Sí, para hoy pues tenemos preparado algo sobre una síntesis de lo que ha sido el proceso de esto tan descomunal que es el paramilitarismo como fenómeno o como estrategia estatal en Colombia. Y bueno, tenemos algo así como del contexto histórico de lo que es el paramilitarismo. Y antes de que los compañeros hablen sobre lo que actualmente son estos grupos, tenemos que referirnos a la historia, y la historia nos cuenta que desde la década de los 30, cuando la hegemonía conservadora estaba en el poder en Colombia, se instauró algo que eran los chulavitas, que eran los primeros signos del paramilitarismo, y que perseguían a los que se decían del Partido Liberal, masacrando, matando. Jorge Eliezer Gaitán fue uno de los que más señalaba ese proceder de los grupos paraestatales al servicio del Partido Conservador. Y bueno, ya después de la muerte de Gaitán, pues viene toda esa violencia liberal conservadora que en otro momento hablaremos en la historia de Colombia. Y para la década de los 60, con la entrada en juego en el proceso colombiano de la resistencia popular de los dos grupos insurgentes que hasta actualmente existen, el ELN y la FARC, como estrategia del Estado influenciada desde el Pentágono, se plantea que para que el Estado no tenga un desgaste constante en acusaciones con referencia a la violación de los derechos humanos, entonces es necesario crear estas organizaciones paramilitares que no laceren la integridad del Estado colombiano. Es así que desde ese momento la estrategia paramilitar empieza a coger todo un auge y se empieza a afianzar muchísimo más en la década de los 80, en el periodo presidencial de Belisario Betancur, que mientras en ese momento se dialogaba con la insurgencia que estaba conformada en la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, el Estado da un proceso de reingeniería mejor a esos grupos paramilitares, a esos que conocían como los chulavitas, y se formaron los nuevos grupos paramilitares, en alianza lógicamente con ese fenómeno que ya desde los 80 empezó a permear la sociedad, que es el narcotráfico. Esos grupos privados con plata financiada desde el narcotráfico se fueron aumentando hasta consolidar lo que vemos hoy día como las AUC. Esas AUC también tuvieron un pico máximo, digamos, histórico en el gobierno de Ernesto Samper. Estamos hablando ya del año 94 al 98, cuando se oficializa algo que se llamaba las Convivir. Básicamente en el departamento, en la región de Antioquia, cuya capital es Medellín, y que en ese momento el gobernador de esa región es el que es actualmente el presidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez conforma, oficializa mejor en esa región, la estrategia paramilitar a través de las Convivir, donde los industriales, donde los comerciantes, pero también el Estado, financiaba la consolidación de estos grupos paraestatales, supuestamente en defensa de las empresas y del capital privado, no solamente nacional, sino internacional, que estaba llegando al país, y desde allí es que se hace el proceso de reingeniería de lo que conlleva al proceso de consolidación de las AUC, que, digámoslo, tiene otra etapa con la mal llamada Ley de Justicia y Paz, que ahora en la presidencia de Álvaro Uribe supuestamente llegan a los acuerdos y la desmovilización. Pero lo que ha sido una retórica constante de estos grupos paramilitares ha sido la persecución, la tortura, las masacres contra la población que se opone al sistema que actualmente opera en Colombia.
Bueno, sumado a eso, podemos decir que antes del mandato de Uribe se calculaban en 17.000 integrantes, Uribe dice haber desmovilizado 45.000, sin embargo la Comisión de Reparación y Reconciliación hoy ubica 22 grupos en Colombia, y que van de los 3.000 a 5.000 militantes, que tienen la misma estructura, un 17% es una reinstitucionalización de esas autodefensas, pero hay bandas emergentes. Acá tenemos que ubicar también que están implicados la Coca-Cola, la Chiquita Brand, que han iniciado un juicio en Estados Unidos, la misma Chiquita Brand le dijo que eso fue autorizado por el gobierno de Estados Unidos y financiado por eso. Los juicios fueron para atrás en Estados Unidos, para ubicar su ideología, sus documentos reconocen a Uribe como su comandante en jefe, son enemigos de todo proceso popular, progresista y patriótico en el mundo, y en parte defienden la política exterior de Bush irrestrictamente. Carolina va a hablar más de su ideología en base a un documento, que para que lo analicen. pero con solo entrar a su página web ustedes pueden encontrar un curioso juego donde uno gana puntos en base a descuartizar seres humanos. Eso es
terrible.
Es el inicio.
Sí, después del proceso de desmovilización que supuestamente comenzó Uribe, las Águilas Negras, que se denominan así, digamos que masacran poblaciones, pero hacen énfasis en víctimas, digamos, estudiantes, sindicalistas o líderes campesinos o aquellas personas que muestran públicamente una oposición al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Como en estos momentos se están adelantando las negociaciones para darle estatus político a estos grupos paramilitares desmovilizados, entonces yo quisiera leer un poquito una de las cartas amenazas que estos grupos denominados Águilas Negras mandan a, por ejemplo, al compañero Rodolfo Vecino Acevedo, líder de sindical de la USO, y que me atrevo a leer, pero disculpando las malas palabras, ¿no? Confirmamos nuestros propósitos, Rodolfo Vecino, con toda la inteligencia del caso realizadas en Cartagena, Barranca, Arauca, etcétera, nos confirman que te salvaste en Cartagena. Tuviste suerte en todas las oportunidades para aniquilarte, pero ahora no te vas a salvar de esta. Que conste que se advirtió que salieras de Cartagena y no lo has hecho. Has seguido en lo mismo y ahora nos estás jodiendo aquí en Barranca, pero te queremos advertir por última vez que no creo que cuentes con la misma. Te queremos con la misma suerte en ningún lugar de nuestro territorio colombiano. No nos subestimes, te llegó la hora. Que conste que vas a dejar una viuda de 4 hijos. Recuerda cuando los buscaron el atentado a tu mujer por equivocación, porque sabes que era para ti. Malparido, te vamos a bajar. Sabemos todos tus movimientos. Bueno, sigue con las mismas palabras y digamos con la misma maquiavélico, digamos, para matarlo. Y bueno, estas amenazas y otras son las que reciben los sindicalistas y los maestros y los estudiantes llegando, pues bueno, a la consideración de exiliarse o de perder la vida, ¿no?
Bueno, compañeros y compañeras, vamos a seguir con este tema porque es algo que están requiriendo mucho y vamos a tener más tiempo para profundizarlo en los próximos programas, ¿sí? Muchísimas gracias y hasta el sábado.
Porque cegaron tu vida los malditos chulavitas que ensangrentaron los llanos.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Te doy la bienvenida, Eduardo Aveleira. ¿Cómo estás en este bloque de nuestros hermanos y hermanas uruguayas?
Buenos días, muy bien.
Bien, compartimos el jueves en las cátedras bolivarianas de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo una charla, un debate que suscitó una película que vimos sobre el compañero Michelini, y se trataba sobre la anulación de la ley de impunidad, ¿no es cierto? Y bueno, suscitó un gran debate, ¿eh?
Digo, esa charla se dio porque justamente ahora comenzamos nuevamente a juntar firmas para ver si logramos trasladarlo a las futuras elecciones en el año 2009, la consulta popular para anular esta ley. En vista de que no hay voluntad legislativa, y esto lo tenemos que tener todo bien en claro, digo, porque es un tema que no podemos obviar. Hay quien lo quiere obviar, pero nosotros no queremos obviarlo. ¿Qué es? Que si hoy los parlamentarios del Frente Amplio levantaran la mano en el recinto, esa ley es anulada. porque es por mayoría simple, y los parlamentarios del Frente Amplio tienen la mayoría simple, ¿sí? Tenemos que recordar cómo fue que se hizo esa ley, un poquitito chico de historia. Esa ley se hizo ante la presión militar. El general Medina había guardado en la caja fuerte, general Medina, el ministro de Defensa de Julio María Sanguinetti, en el año 87, había guardado en la caja fuerte las citaciones que habían llegado de la justicia argentina contra Gavazzo y otros asesinos de los militares uruguayos. Ante esa muestra de prepotencia militar, y con una pistola en la nuca prácticamente, el poder legislativo, blancos y colorados, hicieron esta ley que se llama Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida popularmente como Ley de Impunidad. Todos los parlamentarios del Frente Amplio, todos, absolutamente todos, votaron en contra de esta ley. Como en la Constitución uruguaya existe el recurso de referéndum para anular una ley, comenzamos a juntar firmas. Esas firmas, en el año 89, logramos juntarlas, fueron 625.000 firmas, para que ustedes hagan idea del clima que se veía en aquella época, hasta la firma de Seregni fue anulada, la firma del general Seregni fue anulada. En los noticieros del interior tuvimos 5 minutos, se siguió, y en 100 horas de noticieros hubo 5 minutos por el llamado voto verde, que era el voto para anular la impunidad. Para que tengamos una idea en qué contexto histórico se hizo eso, lo que dominaba era el miedo. Estábamos recién saliendo de la dictadura militar uruguaya, y ese miedo evidentemente impregnó a la sociedad. Aquí había ocurrido recientemente la toma del cuartel de la Tablada y apareció Alfonsín rodeado de militares, y ese miedo impregnó a la sociedad, y fue bajo esa amenaza, bajo ese contexto histórico de amenaza, de miedo, de retorno militar, que se votó esta ley, que se votó la anulación de esta ley. No logramos el objetivo, ¿sí? Todas las encuestas nos daban que perdíamos en todo el país. Digo, estas son cosas que tenemos que recordarle fundamentalmente a los chicos. Todas las encuestas nos daban que perdíamos en todo el país. Sin embargo, en Montevideo, el voto verde ganó. Montevideo es el principal distrito electoral del Uruguay. El voto verde ganó. Perdimos por 8 puntos porcentuales. El Frente Amplio, para ubicarnos, en aquel momento sacaba 400.000 votos, ¿sí? El voto verde sacó 800.000 votos, o sea que atravesó transversalmente a todos los partidos. Ese era el contexto histórico en aquel momento. Y era tanto el miedo, Silvia, tanto el miedo, que yo recuerdo que aquí, que nosotros impulsamos fuertemente el voto verde, personalmente tuve discusiones, compañeros acompañaban mi posición, otros no, porque las pintadas que se hicieron era voto por la alegría. Nosotros queríamos pintar, votamos contra la impunidad. Pero era tanto el temor que había, que se pintó voto por la alegría. Y el símbolo era una carita verde, todo aquel que está en aquel momento se acordará, una carita verde, como la de un supermercado que hay ahora, que es amarilla, pero es verde, con una sonrisita. Ese era el símbolo para anular la impunidad. Hubo gente que superó el miedo y hubo gente que no superó el miedo. Hoy el contexto histórico es diferente. Nosotros, porque decimos, el primer paso sería que el Frente Amplio, los legisladores frente amplistas levantaron la mano y anularon la impunidad. Con eso nos evitamos todo esto. Sería una decisión soberana, sería una decisión democrática. Sería una decisión democrática. Porque cuando ellos fueron mayoría, levantaron la mano y la pusieron. Y nosotros tuvimos que ir pelándonos los talones a juntar firmas. ¿Sí? Una decisión democrática sería que ahora que nosotros somos mayoría, la anulamos. Y que salgan ellos a juntar firmas, casa por casa, a ver quién es el descarado que quiere mantener esta ley de impunidad, que es una vergüenza jurídica, un mamarracho total, y que se da de patadas con las leyes internacionales, ¿no? Digo, hoy pasó el miedo, ¿sí? Ese contexto histórico donde el miedo predominaba, hoy pasó. El contexto histórico es otro.
¿Y qué es lo que está instalado ahora que hace que el Frente Amplio no lo voten, sin entonces?
Bueno, el problema es que muchos ponen como excusa el plebiscito, ¿sí? Nosotros siempre decimos que el plebiscito ese que perdimos se hizo. Todo aquel que apoyó con su firma lo hizo para anular esta ley. Nadie apoyó ese plebiscito, ¿sí?, para que esa ley se mantuviese. Simplemente fuimos derrotados. Pero no se hizo ese plebiscito, no se juntaron firmas para mantener la decisión, para anular la ley. No llegamos, por todos estos motivos yo te digo. Ahora, en este contexto histórico, justamente, como el miedo no es el protagonista, en realidad, uno de los principales protagonistas, lamentablemente, va a ser la posición de nuestro dirigente. Digo, yo creo que el miedo ese ha sido suplantado para no anular la ley de impunidad, por nuestros propios dirigentes, muchos de nuestros propios dirigentes. ¿Tá? Y podemos decir tranquilamente, Niato Fernández Huidobro públicamente está defendiendo que se mantenga esta ley. Niato Fernández Huidobro, un dirigente legendario de los Tupamar. El Partido Socialista, yo el otro día estaba leyendo el boletín electrónico del Partido Socialista diciendo que esto era un problema ético en realidad ya a esta altura, y que quienes se tenían que estar presos ya estaban presos. Como en Uruguay hay más o menos unos 8 presos, entonces nosotros deberíamos colegir de todo esto, de que esos ocho delincuentes hicieron toda la dictadura uruguaya. O sea, era una cosa terrorífica pensar así. Danilo Astori, ¿va a apoyar el plebiscito? ¿Nino Boa, va a apoyar el plebiscito? Nosotros tenemos grandes dudas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el otro gran protagonista? En realidad, ¿cuál es el principal protagonista de toda esta gesta? Nosotros necesitamos hacer nuevamente una gesta popular. Y el principal protagonista de esta junta de firmas y del futuro voto, para poder anular esta aberración jurídica, son las bases, es la gente, es el pueblo. Es el pueblo que con su firma y con su voto va a decidir permanecer o no bajo este paraguas miserable de esta ley de impunidad. O sea, cada uno de nosotros es responsable de lo que va a hacer. Cada uno de nosotros tiene que poner la firma y cada uno de nosotros tiene que ir a votar para anular este engendro jurídico. ¿Y qué sucede con Tabaré? Esa es otra de las preguntas que me vamos. ¿Qué va a opinar Tabaré? ¿No? Una persona que evidentemente tiene una influencia muy grande. Porque Tabaré, no nos olvidemos, el 19 de junio convocó para el Nunca Más en la Plaza Independencia. Y estuvo solo. Pese a esa influencia grande, estuvo rodeado de funcionarios y de militares. Pero tuvo ausencia de pueblo. Hubo una notoria ausencia de pueblo. Tan es así que tuvieron que correr las vallas, no televisar desde arriba, porque realmente era un panorama lamentable. ¿Tá? O sea que el pueblo es capaz de rebelarse y decirle que no. Y lo que hablábamos el jueves, también en la Universidad de las Madres, recordá, era el tema de los jóvenes. Y nosotros intervenimos y dijimos, los jóvenes eligen en qué intervenir. Y nos dimos cuenta que los jóvenes en la cuestión de derechos humanos están dispuestos a poner la piel, están dispuestos a poner el pellejo, están dispuestos a poner el corazón. Entonces, ese es un hándicap a favor también. Que los jóvenes estamos pensando que van a participar duramente para anular esta ley de impunidad que está marcando la indignidad en que vive la sociedad uruguaya. Esto por el tema de la cuestión de la anulación de la ley. Se viene una campaña muy fuerte, que también el jueves se comenzaron a juntar firmas ahí, pero vamos a hacer un acto de lanzamiento, posiblemente en octubre. Le pedimos a todos los compañeros uruguayos que estén atentos, que por la radio y por otros lados vamos a pasar el lanzamiento. Pensamos que va a ser un lanzamiento muy grande, para comenzar no solo las juntas de firmas, sino para hacer detonar un hecho mediático popular, ¿no? Un hecho político importantísimo, como para decir que el pueblo uruguayo nuevamente se ha puesto de pie, y si los dirigentes no son capaces de llevar adelante lo que la dignidad y la justicia dice que tienen que llevar adelante, y eso, como la Constitución uruguaya lo permite, lo va a llevar adelante el pueblo uruguayo. Como nosotros seguimos teniendo confianza en las bases Frente Amplista, como nosotros seguimos teniendo confianza en el pueblo uruguayo todo, porque acá no necesitamos únicamente las bases Frente Amplista, acá necesitamos también a los blancos y a los colorados, que tienen dignidad, que tienen orgullo y que son honestos, y acá hay que anular porque los criminales no pueden estar sueltos, los criminales tienen que estar en el lugar que corresponde, que es la cárcel, hasta el último día de sus vidas.
Muy bien, seguiremos y acompañaremos todo este proceso entonces.
Podemos tolerarlo todo, ¿de qué manera, de qué modo? Hacemos lo que hacemos, miramos pero no vemos. Es antinatural, esa mentira virtual que te va poniendo viejo. Y solo sos un pendejo. Así funciona el sistema actual.
Bueno, y ahora Silvia, para culminar este sí. Micro, vamos a pasar a unos compañeros jóvenes, ya que estábamos hablando de los jóvenes, un grupo de rock uruguayo que se llama 4 pesos de propina, que va a estar el sábado 29 de septiembre en el Salón Pueyrredón, a las 22 horas. En Santa Fe 4560 es un grupo joven que ha participado, incluso lo hemos visto en la película de la ocupación de los peludos, ellos cierran esa película, son compañeros que participan absolutamente en todo, y que nos parece que es interesante que nuestro pueblo escuche lo que es la nueva camada de músicos uruguayos que está pisando fuerte y que está comprometida.
Los escuchamos.
nos hacemos la del mono, nos quedamos tirando, seguimos laburando, alimentando el capital. Está escrito en el manual, si me da vino rosado, no me olvido del pasado. Aunque sea por un ratito, basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela un poquito. Así funciona el sistema actual, que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa. Y está todo mal, y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela!
Y estamos aquí compartiendo Resumen Latinoamericano por AM530, La Voz de las Madres. Si querés llamarnos y dejarnos tu mensaje, al 04382-9327. Si pueden escucharlo a través de internet, a través de las páginas www.madres.org o www.agoratv.org, donde allí también pueden cliquear y ver el Resumen Latinoamericano televisivo que se emite por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. ¿Nos falta algún otro dato, Emanuel? No, no nos falta ningún otro dato.
Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien. Quería conversar hoy en este pequeño espacio sobre noticias relacionadas con organismos internacionales, que creo que son buenas las dos noticias. Una es la preocupación por la Organización de los Estados Americanos sobre la situación de los pueblos indígenas en la provincia del Chaco, que bueno, que a través de su secretario ejecutivo se mostró preocupado por esta situación y solicita información al gobierno nacional y provincial sobre tres aspectos. Primero, saber si los indígenas tienen acceso a la atención médica y si es así, ¿en qué consiste esa atención? En segundo lugar, el envío de estudios en lo que conste la cantidad de personas que padecen desnutrición e informes referidos a la relación existente entre ellas y las enfermedades que presentan. Por último, piden que se les indique la fecha o época desde que comenzaron a registrarse masivamente estos casos de desnutrición. O sea que, bueno, que es interesante que, que desde afuera pidan esta información. La otra está relacionada con las Naciones Unidas. 13 de septiembre se aprobó, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esto ya se había tratado el año pasado, pero dentro de la parte de derechos humanos. Ahora es la Asamblea General. De esta forma cumple una demanda histórica de todos los pueblos indígenas del mundo. En esta votación se pronunciaron 143 países a favor, 4 en contra, que bueno, ¿quiénes son? Son Australia, Canadá, Nueva Zelanda y por supuesto Estados Unidos de Norteamérica. Y hubo 11 abstenciones, que mire quiénes son: Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, la Federación Rusa, Samoa y Ucrania. Estos se abstuvieron. Esta adopción se logró después de 22 años de consultas y diálogo entre gobiernos y pueblos indígenas de todas las regiones del mundo, cuya población indígena se estima aproximadamente en 370 millones de personas. Bueno, esta declaración enfatiza en los derechos de los pueblos indígenas de mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y perseguir su propio desarrollo conforme a sus necesidades y aspiraciones. Establece además normas mínimas para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas y para combatir la discriminación y marginalización. Al mismo tiempo, destaca que las garantías a la propiedad de tierras ancestrales y a los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado u utilizado, así como la preservación del medio ambiente. Excluye, miren ustedes, el desarrollo de actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, salvo casos de amenazas importantes al interés público o por solicitud de ella. Habría que ver qué cosa los gobiernos establecen que es una amenaza a su interés, ¿no? Bueno, este documento consta de 46 artículos y aborda los derechos individuales y colectivos, los culturales y la identidad, así como los referidos a educación, salud, empleo e idioma, entre otras. Bueno, esto creo que es para celebrar, digamos, ¿no? Son cosas que pueden servir. Otro texto, otras palabras, pero bueno, como están dichas a nivel internacional, se pueden ser utilizadas para reclamos en cada uno de los países. Bueno, ahora vamos a algo también muy grato, como es un relato que está inserto en el libro Lunas, Tigres y Eclipse, y se llama Las mujeres son del cielo. Esta es una historia que nosotros siempre contamos y que se refiere a la forma en que vinieron las mujeres a vivir a la tierra. Cuentan que antes no había mujeres en la tierra, solamente había hombres, porque las mujeres son del cielo. Por eso todo lo que había en el mundo eran hombres, también los animales eran solamente machos. Ellos vivían en una laguna en medio del monte. Los hombres salían siempre a cazar, hasta que un día, cuando vinieron, se encontraron con pedazos de chaguar y vieron huellas de personas. También se dieron cuenta que faltaba pescado, entonces pensaron que venía gente cuando ellos no estaban. Un día decidieron dejar a un lorito a vigilar, para no seguir perdiendo cosas. El loro estaba arriba del árbol. Cuando los hombres se fueron, bajó del cielo una escalera con mujeres. Ellas agarraban lo que había, comían el asado, jugaban y luego hacían chaguar. El loro desde arriba tiró una hoja del árbol y las mujeres lo vieron. Las mujeres, para engañarlo, le dijeron que se ría para ver los dientes lindos que tenía. Cuando abrió la boca, le tiraron una semilla y lo dejaron mudo para que no cuente lo que vio. Cuando vinieron los hombres, vieron que el pájaro estaba mudo y no podía hablar. Dejaron entonces un pájaro blanco nieve en un árbol seco y móvil. El pájaro le dijo a los hombres que cuando viera algo iba a avisar con un grito. Cuando el pájaro vio la escalera desde el cielo y que bajaban las mujeres, gritó muy fuerte. Las mujeres empezaron a escapar y los hombres llegaron y empezaron a perseguirlas. Todos los animales ayudaron a buscarlas. Muchos hombres encontraron mujeres y se quedaron con ellas. El quirquincho también encontró una mujer que estaba escondida dentro de un pozo. El quirquincho, sin querer, le lastimó los ojos con sus uñas y quedó ciega. Por esto, la mujer quedó para él. Este es un relato contado por Mariela Rojas, huichí, de la comunidad Kilómetro 5, en Tartagal, provincia de Salta. Bueno, también tenemos otra información que viene, que las Naciones Unidas emplazan a la República de Chile por una denuncia sobre racismo socioambiental en la región de la Araucanía. Esto es bastante interesante, fue un pronunciamiento a raíz de una denuncia que hicieron representantes de comunidades y organizaciones de la región de la Araucanía sobre lo que se está haciendo, una zona que se está afectando por, dice, recintos de vertederos, o sea, basurales y plantas químicas de aguas hervidas, en esa zona. Entonces, bueno, se pronunció, hicieron esta denuncia y las Naciones Unidas emplazaron a Chile para emitir un informe sobre la situación de estas comunidades mapuches y campesinas de esa región. Se estima que al menos 20% de las tierras en la Araucanía son mapuches, sin embargo, el 70% de vertederos y el 100% de plantas químicas de aguas servidas se encuentran allí. También el cuestionamiento a las políticas de Estado chileno es sobre racismo y discriminación, que como saben ocurre en estos momentos en Chile, al mismo tiempo que se postula como candidato a integrar el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Bueno, nos vamos despidiendo con la música de pueblos originarios de Papúa Nueva Guinea, una canción que se llama Canción Mágica. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias.
Oh, ay, 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 oh, oh, iba gorgore, oh, ay, 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 oh, oh, iba gorgore.
Seguimos escuchando Resumen Latinoamericano.
Culturas y contraculturas.
Y llegó a las tablas el drama de la migración mexicana a Estados Unidos. En ningún lugar de la frontera es la nueva obra que presenta la compañía Repertorio Español, que trata nuevamente el polémico tema de la inmigración ilegal y que debuta el próximo jueves en Nueva York. La obra del dramaturgo y actor cubano Carlos La Cámara y dirigida por el puertorriqueño José Sayas presenta el drama de un padre mexicano que cruza la frontera con la ayuda de un coyote en busca de su hija, desaparecida en el desierto de Arizona. Cruzar la frontera, el padre, interpretado por Ernesto de Villa Beyami, es detenido por un estadounidense que pertenece al grupo antiinmigrante Minuteman, Hombre al Minuto, controvertido grupo estadounidense creado en abril de 2005, que vigilan la frontera para impedir el paso de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera mexicana y que realizan protestas políticas y otras formas de activismo contra las expresiones cívicas de hispanos estadounidenses en las calles. En la obra se produce una interacción entre ambos personajes que descubren que tienen más en común de lo que imaginaban. El director de la pieza, José Sayas, explicó que él cree que todos esos personajes tienen sus prejuicios, sus razones por ser los emergentes que son. Él quería explorar eso primero, explorar con honestidad y sinceridad las ideas de todos los personajes. Hasta los coyotes son gente interesante para mí, explicó. ¿Por qué hacen eso? ¿Cuáles son las situaciones que los ponen ahí? Pero lo más importante es que es una obra sobre padres e hijos, dijo José Sayas. Una obra sobre sacrificios. A él lo que le importa es la experiencia humana. Por su parte, La Cámara explicó que en la obra se observa el prejuicio racial.
los trabajadores pobres de cualquier raza o nacionalidad tienen más en común con cada uno que con los ricos de cualquier raza. En ningún lugar de la frontera, que se presenta en inglés y español, es la segunda obra que la Compañía de Teatro Española presenta acerca de la problemática de los inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera con México. Se estrena en La Habana, Cuba, el film Che en todas partes. El film Che en todas partes, a 40 años de su muerte, es una obra testimonial de 52 minutos que recoge en un estilo periodístico pasajes de la intensa vida del argentino cubano Ernesto Che Guevara. El documental Che Guevara en todas partes del periodista cubano Carlos Javier Rodríguez se presentó en La Habana como parte de las actividades por el 40 aniversario de la muerte del mítico Che. El film recoge momentos de la vida de Ernesto Che Guevara desde la infancia hasta su paso a la inmortalidad, reflejada en la visión de simpatizantes, sobre todo jóvenes, en diversas partes del mundo, que dicen seguir sus ideas de justicia social. La película se basa en imágenes de archivo, fotos, entrevistas a familiares y amigos como Alberto Granado y Carlos Ferrer, el diputado argentino Miguel Bonazo, el ministro Abel Prieto, ministro de Cultura, y nuestra Eve de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo. La obra será proyectada la próxima semana en la sala polivalente del complejo escultórico Ernesto Che Guevara, que guarda sus restos y de los de sus compañeros que perdieron la vida en la guerrilla de Bolivia, en la ciudad de Santa Clara y después en Brasil, Bolivia y en nuestra Argentina. Al presentar su película, Rodríguez declaró su interés en mostrar al Che en toda su dimensión universal, humana y revolucionaria, abordar el impacto que causó su muerte en la jungla boliviana y el hallazgo de sus restos en Bolivia, además de los funerales en Cuba. El documental, además, muestra momentos en la vida de Guevara, su transformación en guerrillero, el entrenamiento de insurgentes en África y su estancia en Bolivia, donde fue asesinado el 9 de octubre de 1967. Michael Moore estrenó el documental El Capitán Mike Recorre Estados Unidos. El cineasta Michael Moore estrenó este sábado en el Festival de Cine de Toronto su nueva película contra el régimen de Bush, El Capitán Mike Recorre Estados Unidos. Moore repasa en su nuevo documental la campaña presidencial de 2004 en Estados Unidos, donde el Bush logró la reelección presidencial. La cuestión central de la próxima campaña es saber si se permitirá a los demócratas ganar los estados de Ohio o de Florida, afirmó Moore, quien en las pasadas elecciones presidenciales hizo campaña por la candidatura demócrata de John Kerry. A pesar de la derrota de 2004, Moore recorre en el nuevo documental la importancia de que los jóvenes estadounidenses votarán mayoritariamente por John Kerry, a pesar de que sus padres hayan preferido a Bush. ¿Qué?
encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos.
Y estos son nuestros cantautores de esta semana.
Hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría.
Che Sudaca.
Sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad.
Che Sudaca nace en el corazón del barrio gótico de Barcelona, concretamente en la Plaza de Tripi, lugar donde muchos músicos intercambian sus culturas y vivencias musicales. Desde sus inicios, la banda se nutre de un espíritu reivindicativo que apunta hacia la causa social reflejada en sus letras.
Como la sonrisa queda en el alma, para siempre allí permanecerán.
Temas como la inmigración, desigualdades sociales o las guerras de intereses que desprecian el peso de la humanidad se pueden encontrar en cualquiera de los temas de Che Sudaca.
Hemos sabido volver a encontrarnos.
Todo vuelve
otra vez. Vuelta a
volverá y será de repente.
La banda comienza a tocar por Barcelona en el año 2002 y logra gran difusión distribuyendo el compilado La Colifata, un CD donde aparece con la canción Sin Papeles. En enero de 2003 sale a la luz Trippy Town, con 10 canciones que van del raga al reggae, pasando por el rock y el punk latín. A raíz de esto, Che Sudaca comienza una gira interrumpida recorriendo países como España, Francia, Italia y Bélgica, acumulando así más de 200 conciertos y muchos amigos de diferentes culturas, lo cual influye definitivamente en el segundo disco de la banda, llamado Alerta Bihoxa.
Como las caricias quedan en el alma, para siempre allí permanecerán.
Alerta Bihoxa es un disco de espíritu multicultural con canciones cantadas en español, inglés, portugués, francés, italiano y el euskera. La música apunta a la energía rigapunki que la banda desarrolla en su directo. Cuenta con la producción de Gambiat, bajista de Radio Bemba, y las colaboraciones de Fermín Muguruza, de Detraqué y Yacine de Chevalovsky, entre otros. Como cuando tocaban en las calles de Barcelona 5 años atrás, la posibilidad y la voluntad de darlo todo al público siguen siendo los atributos más destacados de Che Sudaca. Hoy en día, una banda potente en su música y directa en sus letras, sea cual sea el idioma en que la canten. Che Sudaca.
Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad.
Y nos despedimos así de este resumen latinoamericano. Hasta el próximo sábado hicimos este programa Carlos Aznárez, Jorge Omar Levinger, María Torrellas, Angélica Mendoza, nuestro operador Emanuel Montero, a quien le damos las gracias, y quien les habla, Silvia Madía. Nos escuchamos y nos estamos hablando el próximo sábado.
No es una tragedia, es un crimen.
Y escuchamos a Che Sudaca en Mirando el Mundo al Revés.
Inmigrantes ilegales. Nuestra tragedia es un crimen.
Sueños de esperanza, sueños de unidad, sueños de la infancia, solidaridad. Amaneceres de llanto, amaneceres de horror, amaneceres de espanto, amaneceres sin sol. Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés.
Migrantes ilegales.
Tierra, sueños de igualdad, amaneceres de guerra, amaneceres dolor, amaneceres.
seré de hoy.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
mira, 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 mirando.
Mirando el mundo al revés,
como la ves, como la ves, mirando al revés, arribé. Risas y llanto, buscando extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, grito a cada paso, voy remontando, voy escribiendo, corte pisando. Miro al revés, y como la ves.
Soñar no cuesta nada,
mirando al mundo al revés.
Amaneceré mata,
mirando al mundo al revés.
Amaneceré de guerra,
mirando el mundo al revés.
Amaneceré de dolor y muerte,
mirando el mundo al revés.
Sueño de esperanza, de vivir,
mirando el mundo al revés.
Sueño de la infancia, de seguir,
mirando el mundo al revés.
Como la ve, como la ve,
mirando el mundo al revés.
Que yo no sé, que yo no sé,
mirando el mundo al revés.
Fabricar sueños. Lo que uno hace es fabricar sueños.